la montaña elevada, por su ladera trepé, allí refugio encontré, bajo una roca nevada. A la montaña elevada, por su ladera trepé, ahí hay dolor, hay dolor. Toda mi vida es amarga, tras una grieta escondido, todo lo más ocultado, con el corazón helado, duermo el sueño del rendido, tras una grieta escondido, ay, ay, dolor, ay, dolor.
Tiempos modernos en la cadena COPE, hoy con un invitado de excepción, Violética. Su último disco vio la luz el pasado 15 de junio y es ahora cuando vamos a poder disfrutar de su directo en las salas, lugares acogedores que esperan ansiosos que uno de los mejores artistas de nuestro país interprete, ojalá todas, pero por lo menos unas cuantas canciones de su último álbum. Nacho Vegas, muy buenas tardes, bienvenido a los tiempos modernos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Tu último disco y esperado, Violética, es el séptimo de tu carrera en solitario y con 18 canciones. ¿Por qué te apetecía hacer una obra tan larga?
La verdad es que no sé, ¿no? Eso uno no lo decide del todo. Digamos que los discos surgen cuando tienes un repertorio que va bulliendo en tu cabeza y es un repertorio un poco desordenado. Al final acabas acabando las canciones, ordenándolas, y los discos precisamente sirven para grabar las canciones, ponerlas un poco en perspectiva, escucharlas un poco lejos de ti y saber qué es lo que tienen en común unas con otras, ¿no? Me encontré con que tenía un repertorio bastante extenso porque habían pasado 4 años desde mi anterior álbum y bueno, tras darle muchas vueltas porque no quería empeñarme en que el disco fuera un disco tan largo, pero al final me di cuenta que era la única manera en la que no cojeaba. Es un disco más heterogéneo, digamos, que otros álbumes míos, y creo que necesitaba que tuviera esta extensión para mostrar diferentes matices, ¿no?, que hay en las canciones.
Necesitaba estas dos partes y también necesitaba canciones que duren hasta los 8 minutos. O sea, ¿cómo se consigue hacer una canción tan, tan extensa y que no aburra?
Pues, hombre, siempre a mí me gustaron siempre mucho las canciones ríos, como un género dentro de la canción popular que me interesa mucho, y siempre hay alguna que se cuela en mis discos y bueno, en este caso es verdad que Ver la ballena es una canción que cierra el disco así de una forma un poco pues no sé, demasiado no sé, torrencial, digamos, ¿no?, de alguna manera, pero es una canción que se fue construyendo. Cuando la ensayé la primera vez con la banda llegaba hasta 15 minutos y me dije, no, tengo que corregir un poco, y empezó siendo un relato en realidad y bueno, fue un relato que transformé en canción y la dejé en 8 minutos, que creía que era lo mínimo, ¿no?, para que la canción fuera sintética pero a la vez fuera una canción que fuera intensa, que uh-huh. Es lo que necesitaba para acabar el disco.
La crónica que habla de la muerte de la ballena, y esta es una canción de las 18 que... ¿Qué temas tratas en el resto de las canciones, de las 17? ¿De qué nos hablas? ¿De qué has escrito?
Bueno, pues digamos que en este disco encuentro diferentes registros que, por decirlo de alguna manera, si algo ahí tienen en común las canciones del disco, es que intentan combinar dos vertientes que me interesan mucho en la música popular. Una es la que tiene que ver con las canciones más íntimas, las canciones que hablan de tus sentimientos y de tus emociones más íntimas, y las canciones que tienen una dimensión un poco más que va del yo al nosotros y que tienen una dimensión social un poco más marcada, ¿no? Y comprobar cómo pueden coexistir esas dos tipos de canciones en un mismo álbum y cómo una misma canción puede tener esas dos mismas vertientes. No es algo que aprendí de grandes nombres ahí en la música, ¿no? Este disco tiene algún guiño a Violeta Parra, que es alguien que me influyó mucho, un hombre dentro de la música popular que me investigué mucho en su figura y en su obra en estos dos últimos años, y ella eso lo hacía de una manera pues magistral, ¿no? Y aprendí mucho de gente como ella, como Filos, como Billy Bragg, como otros tantos.
Entonces, música popular, canción intimista, también esa vertiente social. Tus canciones hipnotizan también conciencia, entonces es lo que tú buscas, ¿no?, con tus creaciones. Concienciar a la gente también con tus letras.
No creo que las canciones tengan una tanto poder, ¿no? Como para crear conciencia. Tal vez, no sé, tal vez algunas canciones puedan remover alguna conciencia, puedan...
Hombre, la del CIE, si la del CIE no remueve conciencias, apaga y vámonos.
Sí, pero yo creo que tienes que estar un poco sensible, por lo menos al tema, ¿no? Por lo menos, creo que es una canción, en realidad, la canción que habla de los CIE, pues refleja de una manera, basándome además en un lenguaje, en el lenguaje periodístico y basando la letra de la canción en crónicas periodísticas, en testimonios de familiares, en informes policiales y luego, bueno, pues dándole un poco de inventiva también y de lírica propia, pero algo que quería reflejarlo de una manera muy cruda y simplemente exponerlo, no buscar que hubiera una, no sé, que creara un efecto, ¿no?, en el oyente, ¿no?, sino simplemente exponer algo que tenemos al lado de nuestras casas y bueno, tal vez de esa manera sí que, no sé, si a lo mejor cuando te digo, si es verdad que a lo mejor las canciones puedan hacerte ser consciente de cosas de las que no eras, sabías que estaban allí, pero que, bueno, pues que no sabías cómo formularlos, o sea, cómo digerirlas, ¿no?, de alguna manera, y las canciones a veces sirven para eso, sí.
Claro, lo que dices, canciones reales, historias narradas, incluso crónicas periodísticas. O sea, él ha sido capaz de utilizar métodos diversos, usarlos bien, pero claro, es un mensaje más directo, igual que a lo mejor que la típica canción de pop de estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo. O sea, al final, tú tienes en tus canciones unas historias que en muchas ocasiones son reales, que a la gente le llega por los medios de comunicación o por los periódicos, no le da tanta importancia porque no es lo mismo, pero tú pones una melodía y sí que conciencias, sí que llegas un poco más al fondo de esa persona que está escuchándote.
Lo que pasa es que para eso tiene que haber un trabajo previo de gente. Yo, por ejemplo, llegué a ser especialmente sensible al tema de los centros de internamiento para extranjeros por estar en contacto con plataformas por el cierre de los CIE, en contacto con la plataforma del cierre del CIE de Zapadores en Valencia. Y de hecho esta canción la escribí en realidad para una campaña que querían llevar a cabo este año. Al final, bueno, acabó formando parte del álbum porque, bueno, tuvo diferentes recorridos la canción y en realidad es una canción que está dedicada al trabajo de toda esa gente, ¿no? Que desde un activismo que además que no es portada de periódicos y que tiene muy poca visibilidad, pues intentar homenajear un poco su trabajo, ¿no? Y creo que las canciones, si algo pueden conseguir, es visibilizar el trabajo importante que es el de esta gente, ¿no? Yo por muchas... conciencias que pueda remover, realmente el trabajo duro lo hacen la gente que lucha contra el racismo institucional y contra sitios como los CIE, que no deberían existir.
Claro, ¿y cómo ves la situación? Porque el gobierno cambia, la sociedad cambia, pero los CIE siguen abiertos. ¿Tú crees que ha mejorado algo esta vorágine política que estamos viviendo últimamente? ¿Ha mejorado algo? ¿Ha mejorado? ¿O seguimos metidos donde estamos, en el pozo?
No creo que haya habido cambios sustanciales, ¿no? Se ha vuelto un poco pues a la vieja fórmula del bipartidismo, que yo creo que le interesaba un poco al PSOE, ¿no? La de tener un gobierno progre que hace algunos gestos y que libra algunas batallas simbólicas un poco de cara a la galería, pues para representarse como el partido moderno, el partido en color, y que la derecha quede como la parte rancia, la parte en blanco y negro y casposa de España, que es verdad que también la derecha está haciendo bastante por ello, o sea que al final queda esas dos maneras de España, pero que en realidad son, al final forman parte, son dos caras de una misma moneda, no son maneras opuestas de ver la vida, ¿no? Al final las políticas económicas, tanto de los dos partidos que se han alternado hasta ahora en el gobierno, han sido siempre continuistas y son las que realmente hacen que haya tanta una brecha de desigualdad importante, ¿no? El PSOE en concreto pues hizo algún gesto con respecto al racismo institucional, pero es una cuestión de voluntad política cerrar los CIE y no lo ha hecho. Lo podría hacer perfectamente y sigue siendo tan cómplice como ha sido el PP de que sigan abiertas estas cárceles encubiertas.
¿Tú consideras que haces política con tu música?
No, yo con la música no hago política. Creo que la política es algo que forma parte de nuestras vidas, lo queramos o no, pues nos apela, incide en nuestras vidas, incluso se mete hasta nuestras vidas más íntimas y a mí pues creo que los que hacemos música, música popular, debemos ser permeables a lo que ocurre pues cuando abrimos nuestras ventanas, ¿no?, de puertas para afuera, y cuando ocurren cosas y se dan procesos sociales importantes, siempre se cuelan en las canciones de cada época, ¿no? Y creo que en eso yo no soy muy diferente a cualquiera de mis compañeros que están haciendo música ahora, ¿no? Lo que pasa que es verdad que yo lo he acompañado con un posicionamiento político un poco más explícito y sin que tampoco me importara, y bueno, pues eso ha dado la impresión de que he politizado mi música, ¿no? Pero en realidad las canciones creo que siguen siendo canciones que hablan de sentimientos, y los sentimientos también tienen que ver con la política, ¿no? Lo personal es político, como el viejo lema feminista, ¿no?, de los 60.
Entonces, ¿prefieres quedarte haciendo tu música popular, que llegue al pueblo, que llegue a la gente, antes que meterte, o no vamos a verte en una institución política, metido en algún partido concreto, bueno, en Podemos, por ejemplo, que es con quien tú estabas unido, no te vamos a ver en los escaños, ¿no? ¿Prefieres estar solo en un escenario con una guitarra?
Sí, claro, sí.
Bueno, ¿y crees que hay ideología en todo lo que nombras en la canción? ¿Hay tanta ideología?
Sí.
¿En todo?
Sí, creo que sí, en todo y más. Hay mucha ideología que... mucha ideología inculcada, ideología que, bueno, que está presente sin que prácticamente nos demos cuenta, pero que al final hay no sé, hay un mantra, digamos, que todos los sistemas hegemónicos pues tienen que también luchan por conquistar una hegemonía cultural, y el neoliberalismo lo ha hecho muy bien, pues intentando inculcar sobre todo una digamos una actitudes individualistas y consumistas que están muy presentes sobre todo también en la cultura, ¿no? Hoy en día pues parece que nos definimos por aquello que consumimos, en lugar de hacer que la cultura es algo que consumimos, no que disfrutamos, no que escuchamos o que leemos, ¿no?, sino que consumimos. Convertimos la cultura en mercancía, de forma que se convierte casi en un, no en algo que promueva la cohesión social y la empatía, sino que a veces se promueve la diferenciación, la distinción, el elitismo, y es algo que creo que puede ser un poco pernicioso para lo que es la esencia, yo creo, de la cultura popular, ¿no? Algo que es de las pocas cosas que todo el mundo tiene que tener acceso a ella, y que todo el mundo puede disfrutar de ella, y que es algo que nos une a todos, ¿no?, de forma muy transversal.
Bueno, vamos a cambiar un poco, vamos a dejar la política un poco de lado y hablamos también del estilo de Violética, porque hay sonido de todo, hay sonidos maravillosos y también una cumbia. ¿Cómo te has atrevido también con el...? ¿Por qué? ¿Por el guiño mexicano, que es un país donde tanto se te quiere?
Bueno, sí, supongo que tiene que ver con que en estos últimos años he tenido la oportunidad de viajar mucho a Latinoamérica y seguimos haciéndolo. Tenemos ahora próximamente bastantes conciertos en México, y me he dado cuenta que Latinoamérica... tienen, bueno, una, aparte de que tienen un amor especial por la cultura popular, creo que más acentuado de lo que veo no solo en España, sino en Europa, yo creo, en general. Y la cumbia allí es un fenómeno, no en México, en Latinoamérica, un fenómeno transversal, ¿no? Geotransversal, podríamos decir. No hay una cumbia en México, la cumbia sonidera, hay una cumbia más tradicional en Colombia, la que viene del vallenato, hay una cumbia casi psicodélica, que tiene que ver con la cumbia andina, que es la que llaman chicha, está la cumbia villera en Argentina. Es como un fenómeno que a mí me recuerda mucho al punk, pero algo que afecta a toda Latinoamérica. Y la verdad es que sí, que me aficiona bastante al género, y entonces, bueno, pues haciendo, a fuerza de escuchar cumbia, pues una canción, una cumbia se coló, ¿no? Pero bueno, no quería que fuera un ejercicio de estilo, sino que hubiera una canción que también estuviera un poco la personalidad que está en el resto de las canciones. Digamos, mi personalidad autoral, digamos, la que siguiera planeando por esa canción, igual que por el resto de canciones del disco, y espero haberlo conseguido. No sé cómo.
No, desde luego, y ese guiño a Latinoamérica también viene marcado, como habías dicho antes, por el homenaje a la gran artista chilena Violeta Parra. ¿Por qué la has elegido a ella? ¿Por ser la defensora también de la cultura popular allí en su país?
Sí, bueno, Violeta Parra, por diferentes motivos llegué a ella, a pesar de que la había escuchado con atención hace ya unos cuantos años, gracias a cuando colaboré con Cristina Rosenbinge, pues con ella la escuché por primera vez atentamente, y me sorprendió mucho pues su forma de cantar, que es una forma de cantar un poco áspera, su forma incluso de rasgar esos ritmos un poco sincopados que hacía. Y hace poco pues llegué también a interesarme un poco más por su vida, por su obra y por partes de Violeta Parra que no se conocen mucho en España, ¿no? Como su labor como folclorista y, y que es la misión en realidad que se puso en su vida, ¿no? La de rescatar las canciones que se estaban perdiendo en el folclore chileno, porque había otras canciones que estaban de moda y que eran las que vendían como el folclore chileno, pero ya iba a los pueblos y hacía esa labor de etnomusicóloga que era tan necesaria, y pues iba con... Ella decía que era una costurera de canciones, ¿no? Y cogía pues trozos de canciones que los cosía y que se las devolvía al pueblo. Y por el camino se encontró también componiendo canciones. En realidad no compuso demasiadas canciones para la edad que tenía cuando murió, cuando se quitó la vida, porque compuso canciones sobre todo en los últimos años de su vida, ¿no? Las canciones más importantes de ella son de los últimos años de su vida. Y aunque todos conocemos alguna canción de ella, pues hay himnos universales como Gracias a la Vida, Volver a los 17, hay muchas canciones que en España no conocemos, o a lo mejor queremos no conocer, seguro que conocemos muchas más de las que nos pensamos. Pero para mí ella, pues eso, tanto por su labor como folclorista y combinada con su labor como compositora, por cómo combinaba lo íntimo con lo social, por cómo manejaba el lenguaje, ¿no? Cómo cogía el idioma español y lo convertía en... Hacía cosas pues eso, como escribir una canción en la que convertía todas las palabras en esdrújulas, de ahí el título de Violética, como un guiño también a Violeta. Y o cómo cambiaba los acentos a su antojo, cómo mezclaba el lenguaje culto con el lenguaje más popular, ¿no? Para mí es un ejemplo de alguien que entendía la música popular en toda su todo el poder que tenía la música popular y lo importante que era la música popular para el pueblo y la música para la vida, y como una expresión de la pasión y del desgarro por la vida, que es sobre todo lo que está presente en sus canciones, ¿no? En la versión que elegí, Maldigo de Alto Cielo, es una canción muy, muy desgarrada. De hecho, hace poco, en verano, estuve en Chile de promoción y tuve la oportunidad de conocer a Isabel Parra y a Tita Parra, la hija de Anita de Isabel Parra, que cantó prácticamente todas las canciones de Violeta. Me dijo que no había sido capaz de cantar Maldigo del Alto Cielo, ¿no? Porque es una canción, la verdad, con una letra muy dura. Uh-huh. Pero bueno, creo que refleja una parte de Violeta Parra que es desconocida un poco para el público español, ¿no? Ese desgarro por la vida que le lleva a decir cosas muy, muy duras.
Bueno, un precioso homenaje en forma de disco. También la portada es una mujer, colaboraciones con mujeres, los coros mayoritariamente voces femeninas. ¿Ha sido casual o has buscado este punto feminista en el disco sin querer?
Bueno, sin querer, no, tampoco es un punto feminista, digamos que es un punto más bien femenino, o más bien un poco intentar... Es verdad que lo que intenta últimamente es en la medida de lo posible, desmasculinizar un poco mi entorno de trabajo, ¿no? Porque mis discos, al final me di cuenta que algunos de ellos estaban hechos todos por hombres, ¿no? Y cuando empecé a trabajar con el coro, y hace unos cuantos años, 3 años así que llevamos con el coro, pues me di cuenta que la verdad es que contar con mujeres encima del escenario y diluir un poco mi figura un poco como cantante principal era algo que no sé, que me gustaba mucho y que hacía que las canciones que tomaran otro cariz, ¿no? Y en este disco, pues de forma un poco, no fue de forma excesivamente consciente, pero casi todas las colaboraciones, tanto en las cuerdas como en las colaboraciones de los nombres propios, como Cristina, las dos Cristinas, Cristina Rosenminge, sí, y Cristina Martínez y María Rodés, y el Club Altelieva, es verdad que hacen que, bueno, que el disco tenga una parte femenina que siempre es importante, ¿no? Para que tu trabajo no tenga una visión monolítica un poco del mundo.
La gira que comienzas ahora la vas a compartir, como has dicho también, que hace años comenzó esta unión, con el coro antifascista Al Alto La Lleva. ¿Cómo nace esta colaboración? ¿Quién es este coro?
Pues esto nació cuando grabé Resucitación. Llamé para colaborar en un par de canciones al coro de La Dinamo y el Patio de Maravillas, ¿no? La Dinamo fue un centro, un grupo de activismo cultural que surgió a mediados de los 2000, bueno, a principios de los 2000 en Madrid. Formaron un coro, luego digamos que mucha gente estuvo de la que estuvo en La Dinamo, también formó parte del Patio Maravillas, un centro social también muy importante para la ciudad de Madrid, que tuvo varias ubicaciones, varios desalojos también ahí siguieron. Entonces el coro se llamaba así, ¿no? El coro de La Dinamo y el Patio Maravillas. Cumplió 10 años y el coro se disolvió, pero bueno, siguen haciendo cosas algunos de ellos, y la verdad es que trabajar con ese coro fue lo que me dio la idea de crear un coro así, digamos, a su imagen y semejanza. Uh-huh. En Shishon. Entonces cuando volví de grabar el disco, pues me lo planteé. Yo formo parte de un colectivo llamado Caja de Músicos, en el que peleamos un poco por los derechos laborales de los músicos en Shishon, y tenemos un local En el que, bueno, pues llamamos a gente diferente que se quiso apuntar y que se animó a un coro que empezó siendo un coro muy amateur y que poco a poco pues fueron ensayando, también colaborando con otros artistas, tanto de Asturias como fuera de Asturias. Y yo siempre que puedo, pues los me acompañan en mis conciertos siempre que puedo y ellos quieren, y ellas quieren porque son mayoritariamente mujeres, es un coro matriarcal también, me acompañan.
O sea, gira que comienzas ahora, estás a puntito de comenzar. Vamos a repasar algunas fechas, bueno, todas las que tengo aquí, que son unas cuantas. Te vas a pegar un buen viaje por España y por Latinoamérica. El 18 de octubre estarás en Ciudad Real, el 19 de octubre en Ponferrada, 20 de octubre en Burgos, 3 de noviembre en Salamanca, 8 de noviembre en Toluca. Bueno, aquí ya nos hemos ido a México, el 9 de noviembre en Monterrey, el 10 de noviembre en Querétaro, el 14 y el 16 de noviembre en Ciudad de México, antes el 15 en Cholula, el 17 de noviembre sigues en México, en Guadalajara, y luego vuelves ya a España el 23 de noviembre a Vitoria, 29 de noviembre Zaragoza, 30 de noviembre Santander, 29 de diciembre en tu casa en Gijón, el 25 de enero en Valencia, el 26 de enero en Palencia y el 15 de febrero en Cáceres. ¡Guau! Wow. ¿Cómo se afronta una gira de salas tan seguida y tan extensa con viaje al otro lado del charco incluido?
Bueno, tienes que ponerte un poco el chip de que estás de gira y estar un poco preparado, pues mentalmente y físicamente si puedes. Y,
bueno, has tenido tiempo, ¿no? Desde que estrenaste el 15 de junio el disco, has tenido tiempo de mentalizarte, ¿no?
Sí, pero bueno, nunca se acaba de mentalizar del todo. Pero bueno, son fechas de aquí a febrero, tenemos, es verdad que hay algunos tutes, así que son bastante duros, pero la verdad es que cuando estás en medio de una gira estás imbuido en un viaje en el que compartes cosas muy bonitas con gente, además que nos queremos muchos, todos los que vamos a formar parte un poco de la familia, de la tribu que viaja en la gira violética y bueno, va a ser algo bonito.
Oye, ¿y tienes las canciones preparadas? Porque son canciones complicadas de aprenderse, no estamos en ABC. O sea, son canciones súper largas y con letras muy complicadas. ¿Vas a llevar un teleprompter o de verdad te las sabes de memoria? De verdad es que escuchando el disco dices, ostras.
No, nunca llevé teleprompter ni las letras.
¿Las tienes todas en la cabeza?
Sí, lo que pasa es que es cierto que a medida que pasa el tiempo y que voy teniendo más canciones, lo que ocurre es que como hay algún fallo en la canción, es la que te puedes despistar y olvidarte de la letra muy fácilmente. No tienes que estar muy concentrado, pero sí, en realidad parte de mi trabajo es aprenderme las canciones, porque el teleprompter, el otro día, la primera vez que el último ensayo lo hablamos, ¿no?, del teleprompter, y Abraham Boba está súper en contra del teleprompter, el que es muy talibán con algunas cosas de la modernidad, y decía que el teleprompter nada, que está nada. Y yo, Abraham, creo mucho en su sabiduría, entonces de momento, mientras me dé la cabeza para ello, no voy a utilizar teleprompter.
Pues nada, de aquí al teatro, porque con todo lo que vas a tener que memorizar. Nacho Vegas, músico, cantautor, artista, con mayúsculas, muchas gracias, mucha suerte en esta gira de salas y enhorabuena por este Violética.
Muchas gracias a ti por invitarme.
No cambie nada. Pero hay una cumbia sonando a lo lejos. Es un trozo de firmamento resistiendo. Ved los comités de autodefensa bajo el cielo de norteña y esta cumbia gris que suena y suena se ha promulgado.